Estaré predicando en esta hermosa hora con una pregunta. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Hemos oído, se nos dice a cada rato que nosotros tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Son dos cosas que van a suceder nosotros, queramos o no queramos. Esperamos la venida de Cristo, si el Señor nos lo permite, si para ese entonces no hemos muerto físicamente, lo vamos a vivir. Pero será para la gloria del Señor, porque nosotros tenemos que estar bien preparados. El otro punto, otra realidad de lo cual a nadie nos gusta hablar, pero es una realidad que tarde o temprano tenemos o vamos a pasar si no vemos la venida de Cristo, por la razón de que así como Dios nos ha dado vida, un día vamos a experimentar la muerte física, queramos o no queramos. Nosotros tenemos miedo a lo desconocido, pero el Señor nos dice que no tengamos temor, que la misma palabra de Dios nos dice que para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Son dos acontecimientos que vamos a ver. Si morimos, lo bueno es que un día las tumbas serán abiertas cuando venga Cristo por su iglesia. Nosotros hablamos de la preparación que debe de tener cada uno de nosotros para esos acontecimientos. Vemos la parábola de las 10 vírgenes, muy conocida por toda la iglesia. Y dice aquí: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quizás alguien puede estar pensando que así como la mitad de ellas estaban preparadas, las otras mitad, creyendo estar preparadas, no lo estaban en realidad. Quizás algunos consideren que en la iglesia la mitad están preparados y la otra mitad no estamos preparados. Pero no es así. No es así. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. La puerta es ancha hacia el camino de la perdición y angosta aquellos que de verdad nos hemos negado a nuestros deseos, a nuestro yo, pero vale la pena vivir y esperar en Cristo Jesús aquel día. Aquellas vírgenes insensatas tenían sus lámparas. Sabían que en algún momento el novio iba a llegar, mas no sabían cuándo iba a llegar. Quizás tenían por tardanza aquel momento en que fuese a llegar el novio. Estaban ellas confiadas de que cuando eso sucediera, ellas iban a poder entrar. Pero no fue así. Dice ya a la medianoche, versículo 5, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las lámparas no tenían que haberlas arreglado para ese momento. Tenían que estar ya arregladas. De igual manera, nosotros no tenemos que prepararnos para aquel gran acontecimiento, sino que, como sabemos, tenemos que estar preparados ya para ese acontecimiento. ¿Cómo podemos nosotros saber si realmente estamos preparados para irnos con Cristo en el arrebatamiento o para irnos a la presencia de Dios si en este momento la muerte nos sorprende? Que el Señor, Él es el que da la vida y el que la quita, el único. Si en este momento realmente estamos nosotros preparados para ir hacia la eternidad, hacia lo desconocido, algunos de nosotros nos entra temor y decimos: Señor, no me lleves todavía. El que tiene familia dice, piensa en sus hijos, y es algo humano y se entiende. Y duele humanamente pensar en ello. Y así sucesivamente, el que tiene su esposa, su esposo, su padre, su madre, su hermano, qué sé yo. El corazón se duele. Pero el Señor dice que tenemos que estar preparados, listos. Aquellas mujeres, aquellas vírgenes, las que no tenían aceite, quisieron solucionar el problema en el momento que llegó el novio. Tuvieron tiempo para estar preparadas, creían que estaban preparadas, se confiaron, se durmieron. Y quizás, y no quizás, así es, tristemente, gran parte de los que asistimos a una congregación estamos durmiendo como aquellas vírgenes. La palabra de Dios dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No por el hecho de congregarnos, no por el hecho de predicar, de enseñar, de hacer cuantas cosas para la gloria de Dios, podemos decir: tengo el cielo ganado. Tenemos nosotros que cuidar esta salvación, que nuestras lámparas estén encendidas, que estén alumbrando. El aceite es muy necesario, muy necesario. Si no tiene aceite la lámpara, no podrá alumbrar. Nosotros tenemos la bendita palabra, pero la palabra tiene que estar en el corazón, para que alumbre vuestras buenas obras, que alumbre con mi testimonio, que alumbre con mi buena manera de hablar, con mi buena manera de conducirme. Cuando nosotros permitamos que la palabra de Dios conduzca mis pies van a resplandecer por el testimonio, va a alumbrar a todo aquel que no conoce de Cristo. Pero algunos de nosotros estamos apagados. Tenemos la lámpara, pero no alumbramos. No marcamos la diferencia en el mundo. Y decimos: soy cristiano y me comporto igual o peor como uno que no conoce de Dios. El Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo, estamos para alumbrar. Pero desafortunadamente, algunos hemos dejado que el mundo nos empañe, nos oscurezca, nos contamine y ha apagado nuestras lámparas porque nosotros no lo hemos puesto en el papel en donde Cristo nos ha puesto. Nos hemos dormido. Y decimos, estoy preparado para aquel día. Y decimos, oramos, Señor, ven ya. Como si de verdad estuviese listo para ese momento. El Señor está dando tiempo todavía. No nos confiemos nosotros. Busquemos al Señor con todo vuestro corazón, como si hoy mismo fuese a venir. Bendito es tu nombre, Señor. Y si las sensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ellas, aunque hubiesen querido ayudarla, no pudieron ayudarla. No pudieron, porque hay cosas que no se puede ayudar a alguien por más que se quiera. Y pongo un ejemplo. Todos nosotros en algún momento pedimos, oren por mí, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos dice, orar los unos por los otros. No voy al culto, hermano, ora por mí. Muy bien, está bien. Pero en algún momento, cada uno es responsable de que oremos ante Dios. Tú también tienes rodillas, también tienes boca, también tienes corazón. Tienes que sacar el aceite para que alumbres. De lo contrario, te vas a apagar. En aquel día, aunque estamos orando los unos por los otros, en aquel día no se podrá hacer nada porque la salvación es personal. Ahora mismo el Padre intercede por los hijos interceden a Dios por el Padre que no conoce al Señor. Así sucesivamente dentro del seno familiar. Y la oración del justo puede más. Dios escucha, Dios guarde, Dios cubre con la oración de un justo a la familia. Pero llegará el momento en que el Señor va a pedir cuentas a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. Y por más que quieran ayudarnos, por más que quiera la mamá ayudar a la hija, no se podrá. Ves tú y busca a Dios. Ahora se puede, en aquel día no se podrá. Poder de Dios, porque es algo muy personal. Cuando aquellas vírgenes regresaron, era demasiado tarde. Demasiado tarde. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14, dice, velad, estáos firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Son varios puntos en este versículo. Nosotros sabemos que tenemos que estar velando, que vuestras lámparas no se apaguen. Tenemos que estar firmes en la fe, aparte de estar velando. Y es ahí en donde algunos, gran parte del pueblo, ya la fe ha menguado. Nos hemos afanado a las cosas del mundo, teniendo por tardanza la venida de Cristo. El que está joven dice, yo voy a estudiar, yo voy a divertirme, yo quiero ser atleta, yo quiero ser esto, el otro. Eso de ir a la iglesia es para los viejitos. Yo estoy joven y voy a divertirme. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Para que cuando llegues, si es que Dios te permite llegar a viejo, a determinada edad más, una edad que vives muchos años más, no digas en ellos no tengo contentamiento. Lo mejor es deleitarse en la presencia de Dios, siendo joven, niño, adulto. El adulto dice, tengo tantos gastos con mi familia. Tengo deseo de comprar tantas cosas, de hacer tener mi compañía, poner una tienda, plantar el terreno. Todo eso es bueno, pero dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tus obras y Él enderezará tu camino. Pero nos afanamos, tenemos por tardanza la venida de Cristo. Sí hay que prepararse secularmente. Sí hay que tener proyectos en la tierra. Pero hay que buscar a Cristo como si fuese a venir hoy. Y trabajar como si fuéramos a vivir 1000 años. Todo con sabiduría, pero que nuestro corazón no se aparte jamás de Dios. Porque si se aparta de Dios, ahí está el problema. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. El hombre se tiene que portar de la manera como Dios lo ha hecho. El hombre es hombre y la mujer es mujer. No trate de ser lo que Dios no le ha dado ni le dará. Dios hace las cosas perfectas. Y esforzaos. Esforzaos en todo lo que a Dios le agrada. Nos esforzamos nosotros para obtener otras cosas que no edifican, cosas terrenales. Pero para la cosa de Dios no queremos esforzarnos. No queremos nosotros dar un extra en las cosas de Dios. Para aprendernos, cuando estábamos en el mundo nos aprendíamos las canciones rápido. Ahora que se trata de las cosas de Dios, no queremos aprendernos un versículo. Tenemos que esforzarnos. Y sobre todas las cosas poner por obra la bendita palabra de Dios para que seamos lámparas encendidas y no lámparas apagadas. Ahí mismo en el capítulo 15, primera carta de Corintios, capítulo 15, el versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, nosotros, si estamos velando, si de verdad estamos velando, tenemos nosotros que evitar las malas conversaciones. Un día nosotros vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que se supone y debe de ser así, que de nosotros ya no salga ese tipo de palabras. Porque de una boca no puede salir bendición y maldición, no. No puede salir. Entonces, si yo digo, estoy listo para la venida de Cristo, estoy velando, estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la bendita palabra de Dios, qué bueno, pero no me esfuerzo en dejar mis malas conversaciones, en realidad no estoy listo para la venida de Cristo. Me estoy engañando a mí mismo. Si yo no aprendo a mirar con ojo de amor, de santidad, a la dama, en realidad me estoy engañando. No estoy listo para la venida de Cristo. Si yo estoy haciendo si estoy robando, si estoy mintiendo, en realidad no estoy listo para la venida de Cristo, aunque me esté congregando, aunque esté predicando. No, tenemos nosotros que ser adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que ser realistas y no engañarnos a nosotros mismos. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El que vela, vela por su salvación, vela porque su cuerpo, su mente, su corazón no se contamine. El que tiene la lámpara encendida sabe perfectamente que lo que va a hacer o decir, sabe si a Dios le agrada o le desagrada. Entonces, el Señor nos dice que tenemos que estar velando y que no pequemos. Pero si nos gusta pecar, aunque esté velando, en vano es que estoy velando, porque estoy pecando. Y así andamos algunos pecando, pecando, sometiéndome a tantas cosas, tomando Santa Cena, muchas cosas, viviendo de apariencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque por apariencia no vamos. Tenemos que ser genuinos. Si nosotros en este momento fuéramos puestos en la balanza de Dios, ¿cómo estaría nuestro corazón? Seguramente se hallaría falta de peso, falta de fe, que nos falta alumbrar más, que nos falta perdonar, que nos falta arreglarnos con Dios. Y decimos, estoy preparado, Cristo, ven ya. Y anhelamos la venida de Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros mientras Cristo no viene? Si digo que tengo amor, que amo a Dios, ¿y entonces qué es del mundo que no conoce del Señor? ¿Qué es de nuestras familias que no han entregado su vida al Señor todavía? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra parte que nos corresponde? No quiero, no queremos, el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Ahí mismo en ese capítulo, versículo 1 y 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Palabra de Dios. Solamente para el que cree todas las cosas no son posibles. Si no creemos, se nos ha predicado o hemos predicado en vano, porque ni nosotros mismos a veces creemos lo que predicamos. Tenemos que creer lo que predicamos, tenemos que practicar lo que se predica. En el cielo, en aquel día, es muy posible que va a haber sorpresas. Sorpresas porque el menos ¿Qué decimos? Este no busca a Dios. Solamente él allá con Dios. Conoce Dios la vida, su relación, su entrega, la manera en que se ha guardado para Dios. Otros decimos, wow, ese hombre tiene el cielo ganado. De verdad, cómo Dios lo usa. Gloria a Dios. Pero no nos confiemos, porque en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre se sanaron los enfermos. Y el Señor dirá, apartaos de mí, no los conozco. Hacedores de maldad. Será triste. Entonces, el Señor nos dice, por el fruto, por sus frutos los conoceréis. Tenemos nosotros que cuidar esta salvación con temor y temblor. No nos confiemos en porque el Señor nos usa, en porque tengo ministerios, ya tengo el cielo ganado. ¡No! La salvación es personal. Busquemos a Dios. Y apartémonos de todo pecado. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De ahí es donde algunos se agarran y dicen, por cuanto la carne es débil, es que a Dios le fallé. La carne se hace débil si no permitimos que el Espíritu de Dios domine nuestro cuerpo. Cuando uno busca a Dios, uno no anda pensando en las cosas de la carne. Uno anda pensando en las cosas de Dios. Pero si uno alimenta los deseos de la carne, el espíritu se hace débil. Y el Espíritu Santo se contrista. Y si no hay un arrepentimiento de las faltas que hemos tenido ante Dios, el Espíritu Santo se aparta del hombre. Nosotros, dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Y esto no funciona solamente con repetirlo, sino que hay que creerlo. Hay que buscar esas fuerzas. Buscar esa fuerza velando, apartándonos del pecado y creyendo que la palabra de Dios es poder. Si lo digo, pero no lo creo, de nada me sirve. Entonces, por cuanto lo digo y lo creo, voy a buscar esa llenura del Espíritu Santo para que me ayude a vencer todo mal deseo que a Dios no le agrada. Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 3. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, en realidad nosotros tenemos que ser como un niño. en el sentido de la inocencia. Ciertamente tenemos que ser hombres maduros, hombres espirituales. Los niños, o en aquel entonces, yo creo que todavía los hay, cuando dos niños jugaban, como Dios los trajo al mundo, no hay maldad. Nosotros tenemos que ser como un niño en ese sentido. Que nuestra mente esté limpia. Que nuestro corazón esté limpio. Pero nos ensuciamos con cosas mínimas, como una ofensa. Como cuando alguien no me quiere pagar lo que le presté, ya ando enojado porque no me quieres pagar. Tenemos que ser como un niño, perdonar, ayudar, olvidar y seguir hacia adelante cargando la cruz, buscando y siguiendo a Cristo. Pero nosotros, los que no hemos aprendido a ser como un niño, como Cristo nos pide, estamos estancados en el presente, mirando el pasado, diciendo lo que me hicieron, lo que me hiciste, nunca te lo voy a perdonar, nunca lo voy a olvidar. Por esa razón es que no nos esforzamos a seguir hacia adelante, hacia la meta final. Y el que no avanza no puede dar fruto. Y el Señor nos dice que tenemos que dar fruto. Amor. Amor de Cristo. Porque algunos, ya como el amor que se ha inventado, o que las personas, muchas, han aceptado ese amor, entre comillas, amor del diablo. Personas entre el mismo sexo, el amor de Dios es puro, es limpio, es verdadero. Entonces tiene la persona que olvidar el pasado. Y si no he olvidado el pasado, no he permitido que el Espíritu me examine. Así como dice la palabra de Dios: oh Dios, examíname y ve dentro de mí si hay algo que no te agrade. Purifícame, Señor. Y a veces nos da miedo que el Señor nos pare frente al espejo. Mira, vamos a ver cómo andas. No tengo miedo. No quiero que me lo digas. Si ya usted lo sabe. Seamos realistas. La palabra de Dios nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y no se refiere a la prosperidad material, sino a la prosperidad espiritual. Por eso algunos no prosperamos, no crecemos, no avanzamos espiritualmente, porque no hemos confesado vuestros pecados a Dios. Ah, usted dirá, pero yo ya le pedí perdón. Sí, está bien. Pero llega un momento en que cuando oramos, de la oración pasa a la intercesión. Ese momento en cuando el Espíritu gime dentro de nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo gimiendo por nosotros y a nosotros. Es ahí en ese momento que le tenemos que decir al Señor este pecado. Cada pecado tiene su nombre. Y ser específico: Señor, mira, hice esto, hice el otro. Confesar vuestros pecados. Entonces alcanzaremos misericordia. Y hay muchos pecados cubiertos, pero Dios los conoce. Y decimos: estoy listo para la venida de Cristo. No nos engañemos y seamos realistas, seamos honestos. Es mejor que nos pongamos ante Dios a cuenta, que le pidamos perdón. Por esa razón, o es una de las razones por la cual la gloria de Dios no se manifiesta como Dios quiere que se manifieste. Por tantos corazones heridos, por tantos corazones envidiosos, ambiciosos, qué sé yo. Pero el Señor nos dice que tenemos que ser como un niño, que no durmamos, que nuestras lámparas estén encendidas para aquel día. ¿Realmente estamos nosotros preparados para irnos con Cristo si viniera hoy? ¿O si partimos de este mundo que tenemos que morir? ¿Realmente nosotros estamos listos? No lo sé. Eso solamente lo sabe Dios y usted, cada uno de nosotros. Dios les bendiga y les guarde.